7. Amigo ignorado. Además del ángel de la guarda, que es siempre un espíritu superior, tenemos espíritus protectores que, aunque menos elevados, no son menos buenos ni magnánimos, son amigos o parientes, o incluso personas que no conocemos en nuestra existencia actual. Ellos nos asisten con sus consejos, y, a menudo, interviniendo en los actos de nuestra vida. El Evangelio según el Espiritismo. Allan Kardec, capítulo 28, ítem 11. Nota de pie. Ángel de la guarda, jefe de la falange o legión espiritual a la que pertenecemos, espíritu de alta elevación moral e intelectual. Fin nota de pie. Ningún espírita, atento a los deberes del estudio doctrinario y de subconsecuente observación, desconoce que la sociedad del más allá y la de la tierra son una misma cosa, continuación una de otra, en fase diferente, con la única dificultad de ser la primera invisible, e incluso ignorada por la segunda. Los espíritas sabemos también en qué grado los hombres en general son asistidos e influenciados por los habitantes del mundo espiritual, ya que tenemos amigos y enemigos, simpatizantes y adversarios desencarnados, y que su influencia en nuestra vida diaria depende solamente de nosotros mismos, del estado de nuestra mente, de los actos diarios que practicamos. Según sea nuestro proceder, incluso durante la infancia, pues también el niño podrá ser bien o mal asistido, espiritualmente podremos imponer respeto a los desencarnados de orden mediocre o inferior, y hacer de ellos amigos leales para siempre, o también obsesores, pues sabemos que no solo los amigos elevados, tanto en la tierra como en el más allá, nos podrán valer en las horas difíciles. Alimentamos, sin embargo, la pretensión vanidosa de que nuestros amigos espirituales serán solamente los instructores y guardianes de elevada jerarquía, aquellos que están muy elevados por sus virtudes, méritos y sabiduría. También deseamos para nuestros guardianes diarios, espíritus cuyos nombres han sido venerados en la tierra por la humanidad, e infantilmente creemos que esta o aquella individualidad brillante del mundo de los espíritus vive a nuestras órdenes, sometida a los caprichos de nuestra curiosidad o insensatez, sin querer atender a la necesidad de esfuerzo para el propio progreso, a fin de conseguir aquellas tan deseadas compañías espirituales. Pero la verdad es que tenemos, además de esas, otros amigos devotos que nos ayudan mucho, realizando actividades de fraternidad cristiana alrededor de nuestras necesidades de pecadores en servicios de rescate a través de las pruebas y luchas propias de la evolución. Amigos pertenecientes a los planos modestos de la sociedad espiritual que, humilde y amorosamente, nos socorren con discreción en las horas adversas, sin que lo sospechemos la mayoría de las veces, aunque actúen, ciertamente, bajo la dirección de entidades más elevadas. Como todos, también poseemos amigos de esa categoría espiritual, y estas páginas serán un homenaje y nuestro reconocimiento a la dedicación humilde y perseverante con que ellos nos han amado y servido durante toda nuestra vida. Lo que sigue, expresión de hechos concretos de las dos caras de nuestra existencia, espiritual y material, señala no solo la fuerza de un sentimiento del corazón que venció a los siglos y a las reencarnaciones, sino también aspectos tiernos de la sociedad espiritual en comunión con la terrena, la influencia en nuestra vida, de las entidades espirituales de que estamos rodeados, sin saberlo. Y tengamos en cuenta que no siempre atraeremos solo las influencias odiosas, sino también las amorosas, gracias a Dios. Siempre supe tratar con las criaturas sufridoras, los pobres, humildes, mendigos, y hasta criminales. Durante el largo ejercicio de mi mediumnidad, traté con todos ellos, y entre esa sociedad de los hijos del Calvario, bella expresión del Espíritu Emmanuel, hice amigos sinceros. A decir verdad, fue en el hogar paterno donde recibí la enseñanza de que todas las criaturas son hermanas al ser hijas del mismo Dios, y que, por eso mismo, es inadmisible cualquier preconcepto, ya sea de religión, raza, color o posición social. Tales sentimientos, innatos en el corazón de mis padres, fueron ampliados y confirmados por la reeducación prestada por el Consolador. Y me es grato entonces, recordar en estas páginas episodios de mi infancia y primera juventud, a pesar de la angustia permanente que yo sufría por los recuerdos procedentes de la existencia anterior. Mis padres, que residían siempre en casas muy espaciosas, como eran las residencias en el estado de Río de Janeiro y Minas Gerais, en esa época acostumbraban a recoger mendigos de la calle en nuestra casa, hospedándoles en dependencias apropiadas, y donde pasaban a veces largas temporadas. Nuestra casa, pues, era una especie de albergue para la pobreza desvalida. Los hijos de la casa teníamos que servirles, aquellos pobres, como a verdaderos huéspedes. Teníamos que lavarles, retirarles parásitos de los pies y de la cabeza, si era el caso, ofrecerles ropa para cambiarse mientras mi madre lavaba las suyas, convencerles de seguir una conducta higiénica, etc. Después, ellos se iban para una vida incierta, sin adaptarse a este tipo de costumbres, pero quedaban reconocidos, sintiendo veneración por todos nosotros. No era raro verles volver a nuestra casa en otra temporada y después retornar a su vida incierta. ¿Cuántas veces mi padre regresó a casa, de noche, acompañando a una o dos familias de pobres desarrapados que encontraba por las calles o en los andenes de la estación ferroviaria, que permanecían con nosotros hasta que él mismo conseguía trabajo para el jefe y casa para la familia? Una vez, una mendiga medio ciega, la señora Rita, se quedó en nuestra casa, acompañada de su hijo menor, durante un año. Tuvo una ascendencia increíble sobre el carácter delicado y sumiso de mi madre, era orgullosa y autoritaria, exigiendo las comidas a determinadas horas, incluso antes que las nuestras, y escogiendo el menú para el día siguiente, en lo que frecuentemente era atendida por mi madre, que en ellos veía personas con derecho a un trato amable como cualquier otro huésped. Mi padre nunca se enfadaba con estas cosas, sino que se reía diciendo que, con seguridad en otras vidas, la señora Rita habría sido alguna dueña de esclavos, habituada a mandar y bien servida por todos, y ahora vivía espiando todo aquello para vencer el gran orgullo que todavía le hacía infeliz. Por otra parte, si a mi madre le llegaba la noticia de alguna pobre parturienta sin recursos, la visitaba y después le enviaba todo lo que podía, desde la ropita del recién nacido hasta comida para la madre, siempre lo mejor que ella tenía. Había en nuestra casa muchas gallinas, pues residíamos en una granja en aquella época. Pero, si alguien quería comprar alguna, mi madre no la vendía, sino que la regalaba porque le daba vergüenza recibir dinero por algo tan insignificante. Mi padre la censuraba por esto diciendo que era un hombre muy pobre, cargado de hijos, éramos siete, y no podía dar tanto a los demás. Ella se callaba, sin decir nada. Pero al poco era él mismo el que daba a los pobres no solo una o dos gallinas, sino también los huevos y cestas con toda clase de cosas. Sin embargo, era verdad que éramos pobres, y mi padre nos crió con muchas dificultades. Quizás por esos valores recibidos en la casa paterna, donde las personas recibían toda clase de consideraciones, y a quien nosotros, los hijos, debíamos besar la mano, pidiendo su bendición, hoy sigo comprendiéndolas como también a los desencarnados de orden inferior, infundiéndoles confianza. Todas esas personas son merecedoras de nuestra consideración. Les gusta recibir nuestras atenciones, que hablemos de sus asuntos y que nos riamos juntos. Y nunca tenemos que demostrarles altivez y compasión, sino ser naturales con ellos, disculpar su miseria y sus errores sin destacarlos, y nuestra superioridad se impondrá solo por las buenas cualidades que sepamos emitir en su presencia. Si nos convidasen para una fiesta en sus chabolas, en Río de Janeiro, se da mucho esto. Se ofenderían si no fuéramos, o si nos viesen mal arreglados, entendiéndolo como una ofensa a sus personas. Entre aquellos pobres agasajados en mi casa paterna, se destacaban dos ancianas negras, que habían sido esclavas en su juventud. Tan grande era el afecto que nos profesaban que ellas no se fueron de nuestra casa hasta que mis padres se mudaron a Minas Gerais. Se llamaban Delfina y Germana, y eran cuñadas. Mis hermanos y yo las llamábamos titas. las servíamos con gran satisfacción la comida en una bandeja bien presentada, y les oíamos con gran interés contar las historias de cautividad, aprendiendo también las canciones de aquella época de esclavitud, que cantábamos con ellas. Y con qué respeto les besábamos las manos, pidiéndoles su bendición por la mañana y por la noche. Mis padres habían recibido de mis abuelos estas enseñanzas, y mantenían en nuestra casa costumbres patriarcales. Siempre eran obedecidos, pero nuestra vida era bella, a pesar de las espinas que muchas veces nos herían, y todo cuanto aquí relató se extendió entre su prole, incluso después de su muerte. Las viejas exesclavas murieron, llevando para él más allá el afecto y la gratitud que nos tenían, y, como espíritus desencarnados, continuaron siendo nuestras amigas, deseosas de retribuir el cariño que les dimos, y ayudándonos en los momentos difíciles de nuestra vida. Muchas veces vi sus espíritus, tanto en vigilia como en desprendimientos mediúmnicos sonrientes y afables. Delfina se presentaba más esclarecida que Germana, dispuestas a intentar siempre algo para ayudarnos y satisfacernos. Y parece incluso que las dos antiguas amigas, una vez desencarnadas, encaminaron hacia nosotros grupos de espíritus afines a ellas, pues siempre me causó extrañeza el hecho de verme frecuentemente asistida por espíritus de antiguos esclavos africanos y de indios de tribus brasileñas. Podría decirse que el trato amoroso concedido por mis padres a aquellos humildes hijos de Dios a quien hospedaban en su propia casa, impulsándonos a proceder de igual manera, había atraído hacia nosotros, los hijos, las simpatías de los desencarnados de la misma clase. En lo que a mí respecta, esa asistencia se ejerce hoy como nunca, durante los fenómenos de desdoblamiento en cuerpo espiritual cuando a veces me encuentro como perdida en regiones tenebrosas del mundo invisible, o incluso de la tierra, a merced de peligros imprevisibles. Me inclino a creer que, asistiéndome en esas ocasiones, esas entidades cumplían con su deber, ya que pienso que podrían considerarse como una policía del mundo invisible dirigida por entidades más elevadas. Podríamos llamarles también asistentes sociales de lo invisible, vigilantes, etc., por emplear términos comprensibles para nosotros. No obstante, jamás me comuniqué con esos amigos espirituales en sesiones mediúmnicas organizadas, jamás recibí de ellos mensajes escritos o verbales a través de otro medium, ni consejos ni advertencias. Solo me han servido como fieles amigos, portándose humilde y discretamente, durante ciertos sucesos ocurridos en trances espontáneos, sin la dirección de los mentores. Me hablan pocas veces, y cuando lo hacen se muestran respetuosos y discretos, siendo su lenguaje idéntico al mío, sin ningún acento tupi-guaraní o africano. Estos espíritus me han ayudado librándome de la persecución de los bandoleros del más allá, que acostumbran a preparar trampas terribles para los médiums, a través de la mistificación y la seducción, ejercidas durante el sueño de los mismos, o a través de sugestiones ingratas, pues dichos bandoleros, u obsesores, son la mayoría de las veces, grandes adversarios de los médiums, ya que estos constantemente les presienten y desenmascaran, impidiendo sus intentos. El fenómeno de desdoblamiento espiritual es un mecanismo que sucede naturalmente, fuera de la acción protectora de los mentores. Y durante dicho fenómeno, los humildes amigos en cuestión dan caza a los obsesores, deteniéndoles en muchas ocasiones, siendo acreedores de mi reconocimiento, exactamente como sucedería en la tierra si nos viésemos asaltados por delincuentes y fuéramos socorridos por hombres de oscura posición social, pero humanitarios y honestos. Tengo que confesar al lector, para que entienda mejor mi relato, que desciendo de indígenas brasileños de la tribu Goitacas. Mi bisabuela paterna era una legítima india Goitacas, y fue hecha prisionera cuando niña por mi tatarabuelo, rico hacendado portugués, en el estado de Río de Janeiro. Más tarde, esa india se casó con un hijo suyo, mi bisabuelo. Esa señora, cuyo nombre nativo nunca fue conocido por la familia que la adoptó, recibió el nombre cristiano de Fermina, y era una persona con gran bondad de corazón y honradez, madre de familia ejemplar, jamás demostró cualquier resabio de la selva, siendo amada y respetada por toda su descendencia, que se honraba también por su origen. Al parecer, yo sería el único descendiente suyo que no me entusiasmaba por el origen goitacaz, aunque amase su memoria. Mi padre no llegó a conocerla, pero respeto su recuerdo, gracias a las noticias que se transmitieron por 3 generaciones. Perteneciendo a falanges espirituales emigradas de Europa, no me entusiasmaba demasiado por mis ancestros indígenas. Sin embargo, llegué a querer mucho a los indios brasileños en general, gracias a la historia, cuyas lecciones tuve en mi infancia, pues entendía que ellos, los indios brasileños, así como los africanos y los portugueses, están tan identificados con la familia brasileña que, con excepción de los descendientes directos de otras corrientes de emigrantes extranjeros, todos los brasileños guardan en sus venas la sangre generosa de una de las 3 razas citadas, e incluso muchos tienen las 3 mezcladas en simbólica unión. Comprendía, siguiendo las enseñanzas espíritas, liberales por excelencia, fraternas y amorosas, que la verdadera patria de la humanidad es el universo infinito, y que todos los hombres son hermanos entre sí, afines incluso con los 3 reinos inferiores de la naturaleza. Me admiraba, pues, de notar a mi lado, de vez en cuando, como ayuda y protección, la figura espiritual de un indio brasileño, joven y gentil, de unos 18 a 20 años de edad, cuyo semblante reflejaba una melancolía profunda, mientras que su actitud era siempre discreta y afectuosa. Algunas veces encontré cierto parecido en sus rasgos con algunas tías abuelas mías, pero no le presté mayor atención a este hecho. Como espíritu desencarnado, no había perdido todavía el conjunto mental de la última encarnación terrena, no sé si por propia voluntad o por causas por mí desconocidas, ya que su aspecto era el normal de los indios brasileños, discretamente adornado con plumas de aves y flechas de color, los cabellos largos caídos sobre sus hombros a la usanza de nuestros nativos. Su configuración espiritual no era nada tenue a mi visión, bien en los trances mediúmnicos o en estado de vigilia, sino bien sólido y reluciente, semidesnudo y moreno tal como había sido su cuerpo material. Y de tanto verle y ser ayudada por él, acabé por tomarle afecto sinceramente, y su recuerdo se hizo muy querido y tierno en mi corazón. Me daba la impresión de que, encarnado, su voz tendría un tono bajo, y sus palabras eran pausadas, ya que así es como yo le comprendía, incluso durante la vigilia. Sin embargo, nunca me habló el lenguaje vulgar, y sí de forma natural, aunque lo hizo en pocas ocasiones. Una vez le pregunté su nombre, para rezar por él, y porque no me gusta tratar con espíritus anónimos. Pero él se encogió de hombros, sonrió tristemente, y respondió graciosamente, como queriendo liberarse de una impertinencia. José, me llamó José hace cerca de 2 años, un fenómeno de desdoblamiento espontáneo, y, por eso, sin asistencia de los mentores, se produjo incluso contra mi propia voluntad, y me llevó a volar por el espacio en los planos bajos, en una bonita noche de plenilunio. En esas circunstancias, siempre debe el médium prevenirse contra posibles accidentes, manteniéndose en constante correspondencia mental y vibratoria con sus mentores, ya que no puede desconocer la grave responsabilidad que tiene en este tipo de acontecimientos. Fuera del cuerpo físico todo es más perfecto y bonito, para la comprensión y penetración de nuestro espíritu. El encanto de la noche, pues era poesía lo que irradiaba el paisaje bajo la dulce luz de la luna, así como la luz azul que penetra en todo el planeta y parece provenir de vibraciones cósmicas, el perfume de las flores, la naturaleza excitada por las irradiaciones magnéticas de la fase lunar, y la reconfortante armonía que se desprendía de todas las cosas, arrebataron mi imaginación, llenándome de bienestar y alegría. Pero, en vez de elevar el pensamiento a Dios agradeciéndole esta sensación, y de esta forma atraer la asistencia de los amigos espirituales, para intentar con ellos algo útil a favor del prójimo o de la propia doctrina, me puse a volar libremente bajo la luz de la luna, a cantar y a bailar ballet clásico, gritando loca de alegría de vez en cuando. ¡Oh, qué maravilla ser libre! Quisiera liberarme de todo para expandir intensamente mis deseos. Y así estuve algún tiempo, que no puedo precisar, si breve o largo, agotándome sin necesidad, a merced de un trance mediúmnico peligroso, sin acordarme siquiera de la existencia de los guías espirituales. De repente fui bajando, sin fuerzas para continuar equilibrada en la atmósfera, hasta que toqué el suelo. Entonces, no me pude levantar porque las vibraciones habían disminuido de intensidad, en vista de la frivolidad de los pensamientos, que habían retardado mi sistema de energías mentales, siendo estas el origen de todos los acontecimientos en los planos espirituales, ya sean superiores o inferiores. Me vi perdida en un desierto de colinas rodeadas de montañas más altas. Era un lugar solitario e impresionante por su extensión, típicamente brasileño, que atemorizaba por el silencio que reinaba en él. Me embargó una penosa sensación de abandono y peligro, ya que me notaba como entorpecida por una presión hipnótica, pues no podía razonar ni orar. Parecía un lugar de vibraciones pesadas, posiblemente poblado por una legión de fantasmas obsesores que ahí tenían su cuartel general, y me atraían siempre, como imanes poderosos, hacia lugares más lúgubres. Sentía una extraña presión en el cerebro, y veía mermadas mis fuerzas de reacción, pero oía el canto de los grillos y el croar de las ranas, así como unos silbidos finos y agudos, en los que reconocía aterrorizada la señal inconfundible de las cobras y serpientes durante sus salidas nocturnas. Mi visión se distendió, y conseguí ver un amplio espacio transitado por decenas de esos terribles ofidios moviéndose agitadamente. Incluso una atracción más poderosa, invencible, me llevaba hacia una gruta repulsiva, entre un matorral tenebroso. Mi corazón latía aterrorizado, y unos temblores incontrolables agitaban mi perispíritu, sin que pudiese reaccionar. Pero, en un momento dado, surgió delante de mí el joven indio arriba citado, que ya me había ayudado en otras situaciones igualmente críticas. Llegó hasta mí, me cogió del brazo, mostrando prisa e inquietud, apretó con fuerza, y exclamó con su voz dulce, y muy baja, como siempre. ¿Qué viniste a hacer aquí, hijita? ¿Estás loca? Corres un gran peligro en este lugar. No me indicó la naturaleza del peligro, pero se elevó en el espacio, asegurando mi brazo fuertemente, y emprendió un vuelo rápido y seguro, atravesando el inmenso desierto de colinas, hacia más allá de las montañas. Sentí reavivar todas mis energías, con la extraña fuerza que se desprendía de él. Y todavía hoy me admiro del equilibrio, la ligereza y la rapidez de ese vuelo, que tan a tiempo me socorrió y fortaleció. El buen amigo me trajo hasta mi habitación rápidamente, sin que me fuese posible observar el trayecto que hicimos, para verificar a qué región de Brasil había ido a parar. Contemplé mi propio cuerpo en la cama, rígido y medio desmayado bajo la acción del trance cataléptico parcial. Mi caritativo amigo me depositó allí con suavidad, con la misma técnica de los demás protectores espirituales, infundiéndome nuevas energías. Al despertar lentamente, pude todavía oír cómo me daba una afectuosa advertencia. «No hagas más eso, es muy peligroso. En esas ocasiones es necesaria la máxima vigilancia. Y ahora descansa en paz y reposa, cómo no sentir al corazón irradiar santas expresiones de amor por amigos de esa clase, tan humildes como amables y generosos». Fui informada últimamente, por el mismo amigo José, al que yo creía un desconocido, que pertenecía a la tribu de los indios goitacases, y que se unía a mí no solo por lazos de simpatía espiritual, sino también por los de sangre, ya que él fue el hermano mayor de mi bisabuela. Revelación que me sorprendió sobremanera, ya que nunca me había detenido a pensar en la antigua parentela que había vivido en la selva del estado de Río de Janeiro. También me reveló, dejándome asombrada, que nuestra unión espiritual viene desde hace siglos, pues él mismo no era un espíritu primitivo, que ya había vivido, reencarnado, en otros climas y civilizaciones, y que su destierro espiritual para la selva fue el resultado de una larga serie de errores e infracciones cometidos contra las leyes de Dios. Y que tal castigo le había humillado tanto, delante de su propia conciencia y de los amigos de otras eras, que ahora había decidido rehabilitarse, a costa de todos los sacrificios impuestos por la expiación. Dijo más que esa era la clase de castigo más dolorosa y vergonzosa para un espíritu, porque es equivalente al exilio hacia planetas primitivos, pues el bosque es, del mismo modo, un mundo primitivo donde existe el llanto y el crujir de dientes. Y destacó: no puede suponer, hijita mía, lo que es el sufrimiento íntimo de un indígena de la selva, que ya vivió, en existencias anteriores, entre civilizados. Se puede decir que no puede olvidar su pasado, ya que éste palpita todavía dentro de él, y se exterioriza en los sueños, aspiraciones e intuiciones. De ahí su tristeza, nostalgia e incluso neurastenia, si ya fuiste civilizado, como encarnado, ¿por qué conservas ahora la configuración indígena que es tan primitiva? No es hora de corregir los conjuntos mentales, o las antiguas existencias son hoy tan odiosas en tus recuerdos, y por eso prefieres la apariencia indígena, me atreví a preguntar, basándome en el derecho que la práctica espírita concede a la instrucción doctrinaria. Sí, respondió, la apariencia actual me es más grata, porque no puedo desaparecer de mí mismo. Soy eterno, y es necesario que sea alguna cosa individualizada como indígena brasileño, inicié la serie de reparaciones de las faltas cometidas en el mundo civilizado. Pero, aunque yo quisiera modificar mi apariencia, no podría, por una cuestión de pudor y honradez. ¿Cómo aparecer ante mí mismo, o ante otros con la personalidad de un déspota, un tirano, un criminal y un traidor? Tendré que desempeñar una larga serie de tareas nobles en las áreas que me asignen, en desagravio a los males que causé en otro tiempo en la civilización. El castigo continúa, todavía no estoy libre de pecado, por eso pedí a tu bondad que rogases a Dios por mí. ¿Quién te viene castigando, Dios?, pregunté. Oh, ¿cómo puedes juzgar que Dios castigue a alguien? El que se castiga soy yo mismo, es la ley de causa y efecto. Mi conciencia, el desajuste en que me encuentro delante de la armonía universal. ¿Puedes decirme el grado de nuestra unión en el pasado? No, no puedo. Ni siquiera como intuición a través de un sueño, porque no puedes. La ley divina me lo prohíbe, y no quiero infringirla más. Además, no lo podrías creer, solamente puedo decir lo que te acabo de revelar. Respete la ley que tal cosa prohibía, y no insistí. No obstante, una gran ternura anida en mi corazón por ese humilde amigo espiritual, discreto y dedicado, cuya sangre de su último cuerpo físico corre también en mis venas. Y ante hechos tan inesperados y edificantes como ese, que la doctrina espírita nos permite, solo me quedará alabar a Dios, como en una oración. Gracias, Señor, por la gracia de sentirme protegida por la generosidad de tan santo amor.